Shabbat Shalom, queridos amigos, o Shavuot Tov para aquellos que están terminando su Shabbat. Hoy nos toca estudiar la Parashá Tazria, es muy importante que esta porción la dediquemos a la paz del mundo. Ya saben las noticias que hay en este momento entre Irán, Israel, Estados Unidos, aunque creemos que no nos concierne al mundo entero. Así que vamos a dedicarla a que esta luz que estamos descendiendo, porque todo lo que hacemos, que es mitzvot, contribuye a la luz del planeta, que esta luz que estamos descendiendo, pues, contribuya a la paz, así como hay tantos otros shiurim que se están dando en el mundo para que la paz descienda, para que la paz se reinstaure en el mundo. Entonces, la parasha Tazria comienza así: y le dijo el Eterno a Moisés: diles a los hijos de Israel, si una mujer concibe y ha dado a luz a un hijo varón, quedará impura 7 días. Será impura como el tiempo de su menstruación. Y el día octavo será circuncidado el prepucio del niño. Ella permanecerá durante 33 días purificándose de su sangre. No tocará nada sagrado y no entrará al santuario hasta que cumpla los días de su purificación. Pero si da a luz a una niña, será impura 2 semanas como en su menstruación y pasará 66 días purificando de su sangre. Aquí tenemos una porción que es corta, pero es difícil de interpretar debido a los aspectos técnicos que hay en ella. Lo primero son las reglas de la impureza del nacimiento. Pareciera misoginia de la Torá, pero como todo en la Torá, es lo contrario de lo que parece. Ya saben que la misoginia es el desprecio a la mujer o a darles el estatus a la mujer o rechazo a que la mujer tenga una posición. O sea, es un desprecio a la mujer. Por otro lado, también en esta porción vemos que el sacerdote parece más bien un médico que debe examinar síntomas, afecciones, hacer un diagnóstico y aplicar un tratamiento. Pero vamos a analizar una cosa primero y después la otra. Vamos primero con la parte de la impureza de la mujer. ¿Por qué una mujer que da a luz se convierte impura? Esa es la primera pregunta. No tiene lógica. La mujer está cumpliendo con la mitzvah de dar hijos. ¿Por qué esto la impurificaría? Entonces, no se trata que el nacimiento de un bebé vuelva impura a la mujer. Es el parto el que nos vuelve impuros. Y ya vamos a ver la diferencia. Esto se basa en un principio básico de la vida. Es donde hay vida, hay pureza, y donde hay pérdida de la vitalidad, hay impureza. Ya allí tienen la respuesta, pero vamos a analizarla un poco más. El asunto es que mientras la mujer está embarazada, dentro de ella hay doble vitalidad, la de ella y la de una criatura que está formándose dentro de ella. Entonces, si nace un bebé varón, la mujer queda impura 7 días porque perdió vitalidad. Es decir, el bebé salió, ahora tiene la mitad de la vitalidad que tenía antes de estar embarazada. Pero considerando que una hembra es también portadora en sí misma de vitalidad, es decir, que una hembra, gracias Cristi, una hembra en el futuro va a tener hijos también, entonces se considera que dar a luz a una hembra es aún una impureza más grande que dar a luz a un varón, porque la hembra tiene en sí misma la capacidad de portar la vida. Como se pueden dar cuenta, entonces, es todo lo contrario de lo que se interpreta, como que si dar a luz a un varón lo hace, la hace más santa que dar a luz una hembra, y es lo contrario. O sea, dar una luz a una hembra es más importante, porque la hembra tiene la capacidad de generar la vida, y por eso pasa más tiempo impura. Espero que esto les quede claro. Ahora, en los comentarios hay razones, ¿verdad?, que nos ayudan a resolver, inclusive, bajo este mismo principio, uno de los más grandes enigmas de la humanidad. ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? Y aunque ustedes no lo crean, aquí tenemos la respuesta. Porque Rashi dice, si la mujer emite semilla primero, dará a luz un hijo varón. Pregunta, ¿cómo es esto? Se supone que una mujer no es la que emite la semilla. Pero estamos equivocados. El Rambam aclara que la intención de los rabinos no era decir que el niño se formará a partir de la semilla de la mujer, porque aunque la mujer tiene órganos generativos, que son los ovarios, y los órganos generativos de la mujer son iguales a los del hombre, la diferencia entre la mujer y el hombre es que en el hombre hay una cosa que se llama el ili, que es el fuego, es el calor. Entonces, dice, aunque la mujer tiene órganos generativos como los del hombre, la semilla no es formada por ellos en lo absoluto. Esa semilla no es gruesa y no aporta nada al embrión. Más bien, los rabinos usan el término ella emite semilla, es decir, la mujer emite semilla, con referencia a la sangre del útero que se acumula en la madre en el momento de la consumación del coito. Es decir, se adhiere a la semilla del varón. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Que cuando el espermatozoide va y se encuentra al óvulo, hay un cúmulo de sangre que está en el útero de la mujer que se adhiere al espermatozoide, y es eso lo que permite que haya la formación de las células que van a luego ser el bebé futuro, ¿verdad? Entonces, dicen los rabinos que el niño se forma a partir de la sangre de la mujer y del blanco del semen del hombre, y a ambos se les llama simiente. Entonces, los rabinos dicen que hay tres participantes en la formación del ser humano. El varón, que emite el semen blanco, del cual se forman los tendones, los huesos y las sustancias blancas del ojo, y la hembra emiten la secreción roja de la que se forma la piel, la carne, la sangre, el pelo y la sustancia negra del ojo. Y el tercer participante, obviamente, es Dios, que es el que aporta la vitalidad, la que aporta el alma. Porque un bebé es simplemente carne que solamente comienza a pulsar vida en él cuando Dios pone la vitalidad, ¿ok? Dice entonces, la opinión de los médicos sobre la formación del embrión del niño es también la misma, pero en opinión de los filósofos griegos, todo el cuerpo del niño se forma a partir de la sustancia de la sangre de la madre, aportando el padre solo la fuerza generativa, que en griego se conoce como ili, que es lo que da forma. Ili en realidad viene siendo el calor. Entonces dice, Porque no hay diferencia alguna entre el huevo de la gallina que se pone porque fue fructificado por un macho y el que pone porque la madre se revuelca en el polvo, excepto que el huevo que había sido fructificado por un macho germina en un pájaro joven, mientras que el otro no es sembrado ni da a luz porque está privado del calor elemental que es su ili. Como se pueden ver, la gallina tiene la capacidad de generar huevos sin siquiera tener un macho al lado. ¿Entienden? Entonces, para que vean que la opinión general sobre que la mujer es inferior al hombre es completamente errática. Y para la Torá no existe la misoginia. Al contrario, la Torá enaltece a la mujer por todas estas razones. Ezra dice: algunos estudiosos afirman haber leído en artículos que tratan científicamente estos temas y dice que cada mujer tiene 7 orificios en su cuerpo, 3 en el lado derecho y 3 en el lado izquierdo y 1 en el medio. Si el semen del hombre entra por cualquiera de los orificios de su lado derecho, dará a luz a un niño varón. Mientras que si entra por uno de los orificios de su lado izquierdo, dará a luz a una niña. Si entra por el orificio de la cintura, el bebé puede que no nazca con los genitales visibles, los hermafroditas, o tengan genitales de ambos sexos. Ya sabemos que es algo que puede ser biológico. Entonces, según estas teorías, depende de la posición de la mujer durante la relación conyugal. Y es por eso que la Torá es bien explícita en decir que en una relación íntima se puede hacer todo. Pero en el momento en que el hombre tiene el coito, pasan dos cosas. Primero, la mujer tiene que tener el coito primero que el hombre, y el hombre después de la mujer, porque una vez que el hombre pierde su vitalidad en el coito, ya no va a tener deseos de que la mujer tenga su placer, y eso sí está prohibido en la Torá, porque eso es egoísmo puro, ¿ok? Y lo otro es que la mujer, en el momento del coito del hombre, la mujer tiene que estar abajo y el hombre arriba, para que se produzca una verdadera unión entre el árbol de la vida del hombre y el árbol de la vida de la mujer. ¿Ok? Por eso dice Salomón en el Cantar de los Cantares, en el capítulo 2, versículos 6: su izquierda está debajo de mi cabeza y su derecha me abraza. La pareja enferma de amor en este poema indica su deseo de tener hijos varones. ¿Ok? Entonces ya ustedes ven cómo la misma Torá nos está dando como pautas, inclusive lo que hoy hacen en las clínicas que ayudan a tener hijos a la gente que no puede. Ok. Entonces, nos dice, los sabios también nos dicen que la mujer puede quedar impura porque en el momento del parto, ella puede desear querer no volver a tener hijos nunca más. Ya saben que la mujer cuando está en pleno dolor, ¡desgraciado lo que me hiciste! ¡Más nunca voy a tener hijos! ¡Yo más nunca paso por esto! Bueno, dicen los sabios que esa negación de la mujer, que puede ser momentánea, que obviamente después se nos olvida, pero esa negación momentánea puede causarnos impurezas. Y por eso, después de que pasa el periodo de 33 o de 66 días, como nos lo dice la Torá, hay que hacerse un baño ritual, una migve, para limpiarse de todas esas impurezas, ¿ok? Entonces, esta también es la razón por la cual la pérdida de semen en el hombre hace que se vuelva impuro. Inconscientemente, el hombre, cuando tiene su pérdida de semen, está negándose a la vida. Y de allí es que ven que los ortodoxos pueden tener montones de hijos justamente para evitar ser impuros. ¿Okay? Esto no quiere decir que uno tiene que llenarse de hijos, no, pero, por ejemplo, hay que evitar hacer pérdida de semen en los caballeros cuando, por ejemplo, a través de la masturbación, ese tipo de cosas, a través de imágenes pornográficas, ¿ok? La mujer puede tener ¿cómo se llama? Su método de esterilización y pueden tener una relación íntima con perfecta normalidad sin que el hombre tenga necesidad de tener pérdida de semen, ¿okay? Que es lo ideal en una pareja que quiere mantenerse unida, en una pareja que quiere mantener relaciones familiares armónicas, porque cuando hay interrupción en esto, en interrupción en alguna de estas cosas que les he hablado, el árbol de la vida se corta entre uno y otro, y el árbol de la vida se corta entre uno y otro, y entonces a partir de allí, energéticamente ya se produce un cambio que hace que empiece a fracturarse las relaciones. Y empieza desde el mundo de la energía. ¿Ok? Entonces, también en la impureza de la mujer hay un profundo sentido inconsciente. Por ejemplo, cuando una mujer está embarazada, todo el mundo la felicita, la cuida, la protege y toda la atención está sobre ella. En el momento del parto, ella pasa a un segundo plano y toda la atención es para esa nueva vida. Toda la atención es para el bebé. Además, la mujer durante los 9 meses ha segregado una cantidad de hormonas que se producen durante la gestación y en el momento del parto deja de producirse. Entonces se produce como una abstinencia, el síndrome de abstinencia, igual como sucede con las drogas, pero esto es químicamente, es una cosa hormonal. Entonces, químicamente se produce esta carencia y eso hace que la mujer pueda tener esa depresión postparto que de forma inconsciente hay muchos factores que influyen. Por ejemplo, la mujer pierde su forma bonita en el cuerpo o lo que es para nosotros bonito, ¿verdad? Entonces esa pérdida de vitalidad, esa pérdida de atención inconscientemente puede traducirse en una depresión postparto que refleja su estado de impureza interna. La Torá entonces nos enseña a ser más sutiles con una mujer que acaba de dar a luz a una criatura. Hay que darle la razón en todo lo que dice, no se puede contradecir. En el judaísmo la mujer recibe regalos, recibe joyas por dar a luz y eso la ayuda a equilibrar el sentimiento de pérdida que está teniendo. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos una manera en cómo nosotros, que siempre conocemos a alguien que ha dado a luz, yo que reconozco como abuela, mi hija ha pasado a un segundo plano porque todos son los bebés, tengo que corregir, darle una atención equilibrada tanto a la madre como a los niños. ¿Ok? Ok, entonces, el centro profundo de esta porción es la pureza o la impureza, tema que comenzamos a tratar la semana pasada cuando se hablaron de los animales kasher y tamé. Vimos la semana pasada que el Talmud nos enseña que el valor central de la Torá reside en la indagación, en el cuestionamiento y la interpretación, y que todo lo demás gira en torno a este valor fundamental. Sabemos que los animales kasher no son depredadores, es decir, la mayoría de ellos entra dentro de la categoría de herbívoros y por lo tanto no usan la violencia para alimentarse. El principio de esto es superar nuestra animalidad interior y no introducir en nuestro cuerpo ninguna información o energía que incite a seguir impulsos animales, a ser violentos y a ser agresivos. ¿Okay? Entonces, a propósito de la pureza o la impureza por la alimentación, trataré una ley de Kashrut, una ley que está en el Talmud, pero que probablemente no es una ley que se presenta en nuestra vida diaria. Sin embargo, es importante tratarla solo para que entendamos el código moral de lo que estudiamos. La Torá da ejemplo de animales, aves y peces que se pueden comer y de aquellos que están prohibidos. Pero ¿qué pasa con los seres humanos? Los seres humanos no estamos en la lista de animales prohibidos. Y si saben cómo es la halajá, se dan cuenta que la ley no pasa ningún detalle desapercibido. En otras áreas de la halajá no se consideran animales al ser humano. Entonces, quizás en realidad somos kosher realmente. Esto puede parecer absurdo, pero sorprendentemente hay muchos textos rabínicos que mencionan en teoría que la carne humana no se considera prohibida de la misma manera que la carne de cerdo o de conejo. Una prueba de ello es que existe un principio halájico que dice: cualquier cosa procedente de un animal prohibido está prohibida, y cualquier cosa que procede de un animal permitido está permitida. Esto está en la Mishnah Berjot 1:2. Las vacas entonces son kosher, por lo que su leche es kosher también. Las avestruces no son kosher, por lo que los huevos de las avestruces tampoco son kosher. Entonces, ¿qué pasa con la leche humana? Afortunadamente, para los bebés, la leche humana, sin lugar a dudas, es kosher. Por lo que los rabinos sugieren que según el principio que acabamos de citar, la carne humana también sería kosher. Sin embargo, las fuentes no están de acuerdo sobre si la carne humana estará prohibida por otros motivos o si simplemente se trata de un mandamiento rabínico, que es un mandamiento inferior a los mandamientos que están explícitos en la Torá. O si simplemente está bien comer a seres humanos. En realidad hay tres opiniones en los textos rabínicos. En su introducción a comentarios sobre las leyes del Kashrut, el rabino Moshe Shmuel Glasner, por eso se los quise dar con nombre y apellido, aborda este tema. El Rav Glasner fue una destacada autoridad halájica en Hungría en el siglo XIX y fue bisnieto del Hatán Sofer, el fundador de lo que hoy llamamos el movimiento ortodoxo, para que vean que no son tan ortodoxos como uno piensa. Entonces, la introducción a su comentario es un trabajo fascinante sobre los principios meta-halájicos, es decir, lo que hay mentalmente o energéticamente detrás de las leyes que los rabinos imponen. Y dice: y en lugar de la innovación y la creatividad dentro de las tradiciones halájicas, él escribe lo siguiente. Según el Rambam, la prohibición de consumir carne humana solo transgrede un mandamiento positivo, a diferencia de la transgresión de un mandamiento negativo, que es más grave. Y según el Rashba, bíblicamente, está permitido consumir carne humana. Y esto solo está prohibido por autoridad rabínica. Díganme, si una persona con una enfermedad mortal tiene la opción de comer carne no kosher o carne humana, ¿cuál debería comer? Podríamos pensar que se debería de comer la carne humana porque la Biblia no lo prohíbe, a pesar de que sí lo prohíben las normas básicas de la sociedad humana, pero estamos equivocados. Si nuestra vida depende de ello, debemos consumir carne no kosher. La idea introducida aquí es que hay cosas que simplemente sabemos que no las debemos hacer. Y no es necesario que nos los digan explícitamente. Este sentimiento de simplemente saber es subjetivo. Y es por eso que muchos se sienten incómodos con la idea de pensar por sí mismos. Y prefieren el lenguaje de lo que está y no está permitido, o el lenguaje de lo que está bien y de lo que está mal. Pero confiar, en el lenguaje jurídico es también peligroso. Es decir, todos los extremos son negativos. No todas las situaciones se pueden resolver mirando la Torá y mirando las leyes. A veces hay leyes que pueden usarse como excusa para no hacer simplemente lo correcto. Por ejemplo, imagínense que hay un hombre que por alguna razón ve llorar a su mujer. Entonces, le llega la hora que tiene que irse a la oración de la tarde, porque ese es el precepto, esa es la ley. Entonces el hombre se vuelve intolerante y se vuelve impaciente porque la tristeza de la mujer le está haciendo que la ley, que incumpla la ley de la Torá, ¿verdad? Entonces él le dice a su mujer, apúrate, termina de llorar porque voy a llegar tarde. O simplemente la deja llorando en lugar de atenderla y consolarla. Entonces este hombre está cumpliendo con la alajá, con la ley, pero no está cumpliendo con la Torá. Además, el sentido común nos pide responder ante una situación que si se arregla nos dará paz en el hogar, y si no, la mujer va a odiar tanto a su marido que la mujer guarda en una cajita el resentimiento y algún día eso explotará. Por eso es muy importante resolver cada cosa en su momento, y una de las cosas que Dios, si podemos decir, nos pide es que enfrentemos todas las situaciones en el momento presente y que se resuelvan para que la paz en el hogar se restablezca. Es decir, lo primero es la paz en el hogar. Y según algunos rabinos, esto se llama el Ratzon HaTorah, la voluntad de la Torá, que describe aquellas situaciones en las que lo correcto no se encuentra ni en la Torá ni en las leyes mismas. ¿Ok? Entonces tenemos que tener esto muy presente. Y hay mucha gente que no vive, que no tiene vida de pareja. Pero eso no quiere decir que su rabia no afecta la paz de su hogar. Falso. Todo lo que hacemos, y lo vamos a ver en esta porción, o sea, cualquier impureza que entra en nuestra vida se va degradando de tal manera que pasa, que va desde la humanidad hasta las paredes de nuestro hogar. ¿Ok? Entonces, tenemos que entender que muchas de las decisiones que tomamos usando como excusa las mitzvot, la religión o la razón, entre comillas, nos lleva a la amplificación de nuestro propio ego y de nuestras fantasías, que se apoyan en un Dios infantil e imaginario, que no es el verdadero Dios amoroso del cual debemos enamorarnos, valga la redundancia. La obediencia ciega a la Torá, acompañada por el cierre de una mente crítica, puede ser igualmente peligroso. Por eso, en el judaísmo se debate, se discute y todas las opiniones se respetan. No se discute para decir tú tienes razón o yo tengo razón. Fíjense cómo se estudia el Talmud. El Talmud se estudia a dúo, ¿verdad? Y se comienza una discusión para que el que tienes al frente te dé la razón a ti y tú le tienes que dar la razón al otro, contradiciendo tu propia opinión. Por ejemplo, yo opino que la botella es roja. Esa es mi opinión, ¿verdad? Entonces, yo misma tengo que ser crítica de, bueno, pero tiene la tapa amarilla, eso quiere decir que no es totalmente roja. Entonces el otro tiene que decirme, no, tú tienes que ver que tu opinión es correcta porque la mayoría de la botella es roja, y si vas a hacer una descripción general de la botella, tienes que calificarla de roja. Ahora, si entras a los detalles, entonces dices, la tapa es amarilla, la tapa es... ¿Entienden? O sea, la Torah no se trata de que... El estudio de la Torah no se trata de que tenemos la razón nosotros, sino que tenemos que convencer al otro de que tiene una razón lógica y precisa para la manera en cómo piensa. ¿Ok? Entonces, volvemos a la pregunta inicial. ¿Deberíamos realmente comer carne humana porque el texto de la Torah no lo prohíbe explícitamente? Por supuesto que no. Tenemos que tener una visión clara sobre la expresión de las palabras divinas. No todas las situaciones podemos resolverlas mediante la palabra de la Torah, pero nuestra conciencia ha sido educada en la Torah. Tiene una voz interior que puede guiarnos en momentos de penumbras cuando no sabemos qué vía tomar. Y si tienen dudas, ustedes me llaman y yo los ayudo a aclarar las cosas. ¿Ok? Bueno, dicho esto, o sea, lo que quiero es que tengan la suficiente amplitud de pensamiento para ver que cuestionar cualquier cosa, aun cuando parezca más absurdo, forma parte de nuestro estudio. O sea, no hay nada que sea crítico de cuestionar. Todo puede tener una respuesta y una lógica, así que no nos debe dar nada de pena de preguntar. ¿Me oyó, Cristi? Ahora, quiero que vean cómo nuestra falta de criterio nos hace caer en impurezas, y esto va degradando nuestra condición humana, y esto lo vemos en la Torah. Ahora veamos cómo Levítico 13:22 nos los va relatando. En 13:22 dice: cuando una persona tenga la piel del cuerpo hinchazón, salpullido o decoloración, y se convierta en una afección escamosa en la piel del cuerpo, se informará al sacerdote Aarón o a uno de sus hijos, los sacerdotes. Luego tenemos Levítico 13:9, cuando dice, cuando una persona, así está redactado, pero como pueden ver en el hebreo, y ya lo vamos a ver, está mal traducido. Dice, cuando una persona tenga afección escamosa, se informará al sacerdote. Esto debería de traducirse, cuando una afección escamosa tenga a una persona. Así está escrito en el hebreo. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Vean que en la primera les puse Adam ki hie, y luego en verde les puse Tzarat, que es la plaga. Tzarat es la plaga y Adam es la humanidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la Torah en primer término nos está poniendo Adam, humanidad, el humano, ¿verdad? Cuando vamos a Levítico 13:9, vean que nega Tzarat está antes, y luego está ki tijie be Adam. Es decir, primero está la plaga y después está el Adam. Entonces aquí vemos que ya hay una degradación de la condición humana. Primero es el hombre el que tenía la plaga y ahora es la plaga la que tiene al hombre. ¿Ok? Ahora vamos al tercer versículo, en Levítico 13:18, que dice: cuando aparece una inflamación en la piel del cuerpo, esta está sana. También está mal redactado, porque lo que nos está diciendo aquí en hebreo es basar ki hije. Basar quiere decir carne. Entonces, aquí ya vemos que no es ni Adán ni la plaga el sujeto principal. ¿Qué quiere decir esto? Que está la degradación de impureza, que el Adán pasó a ser un pedazo de carne y su divinidad se esfumó. ¿Ok? Ahora, esto nos indica que sin darnos cuenta, la impureza, la averá, va haciendo estragos en nosotros hasta que perdemos nuestra propia humanidad. Y es por eso que puede llegar un momento en que una persona se convierte en un asesino, porque se hizo tan insensible, Haz Beshalom, que terminó matando a alguien. ¿Okay? Entonces, no podemos olvidar que ser humanos en la Torá implica ser el depósito de la chispa divina. Es la superación de todo lo instintivo que hay en nosotros. Entonces, ya vimos esto. En este mismo orden de idea, vamos a ver qué nos dice ahora Levítico 13:20. Dice, si un hombre o una mujer tiene una afección en la cabeza o en la barba, entonces, hasta ahí nos dice este versículo, ¿verdad? Entonces, ya este versículo nos está hablando de otra cosa. ¿Pero qué nos dice? ¿Qué quiere decir que la carne y la cabeza, cuál es el orden aquí? No, nos está diciendo la Torá que lo que nos habló antes nos estaba hablando de las emociones. O sea, cuando pasamos de la humanidad a la plaga y a la carne, nos está hablando de cómo la impureza en las emociones se va degradando. Pero aquí ya la cosa es más grave porque la plaga llega a la cabeza. Eso quiere decir que la afección es intelectual. La comprensión se nos nubla, se nos quita el entendimiento y el alma que se asienta en nuestra coronilla queda como anulada. Entonces, para los sabios se dice que se pierde la mitad del alma, es decir, eres medio humano. Ahora comparemos lo que nos dice el siguiente versículo. Levíticos 13:47 dice, cuando se produce una afección eruptiva en un tejido de lana o lino. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Aquí ya la cosa es peor. ¿Por qué? Porque de la afección intelectual quedamos tan bloqueados, ¿verdad? Que ya no hay diferencia entre la piel y la ropa. Es decir, es tanta la degradación humana que el sujeto principal del versículo viene siendo la ropa. Ya la piel, no hay nada que hacer, y la impureza llegó a tanto que esa de la piel se pasó a la ropa. ¿Ok? Entonces, vamos viendo cómo hay una degradación en los niveles de impureza que puede tener alcances inimaginables en nuestra vida cotidiana, que puede afectarnos en todas las áreas sin darnos cuenta. Así es como afectamos a la salud y a nuestras posesiones materiales. Y ya saben que vamos a ver en la próxima porción también los de las casas. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? ¿Es solo la comida lo que nos hace impuro? ¿Es solo el parto? ¿Es solo las leyes de la nidad? ¿Es solo la ropa? No, mis amigos. Sobre esto, la Torá nos da dos direcciones. Nos da el número 33 y el número 66. Estos números los vimos en los primeros versículos de la porción. Recuerden que les dije, ella permanecerá durante 33 días purificándose de su sangre. No tocará nada sagrado y no entrará al santuario hasta que cumpla los días de su purificación. Pero si da a luz a una niña, será impura 2 semanas como en su menstruación y 66 días permanecerá purificándose de su sangre. Eso era lo que nos dijo al principio la parashá, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué hay en el versículo 33 de esta porción. Capítulo 13, versículo 33. Obviamente encontramos una anomalía en la Torá. Encontramos una gimel mayúscula. Entonces, dice, entonces lo rasuraron, mas no rasurarán el lugar de la tiña, y encerrará el sacerdote el que tiene la tiña por 7 días la segunda vez. No entendemos ni papa lo que quiere decir, pero no nos interesa, porque lo que nos importa es esta gimel grande y la palabra que la conforma. Esta gimel, que significa rasurar, porque está en la palabra itgalah, tiene un significado importante. Itgalah quiere decir rasurar, ¿verdad? Entonces, La gimel sabemos que es una letra particular dentro del alfabeto hebreo porque es la inicial de la palabra gaavá, que quiere decir orgullo, soberbia, pero es también la raíz de la palabra egoísta, que en hebreo se dice egoísti. Además, la gimel es la única letra que no está incluida en el cuadro de los 72 nombres de Dios, porque el orgullo en el hombre es la raíz del mal que invade a la humanidad. Entonces, al permutar la palabra gaavá, obtenemos la palabra ha-ego, que significa el egoísmo. Y ya les dije que en hebreo se dice egoísta. Entonces, cuando vemos la palabra egoísta, vemos la palabra ego, estamos hablando de el orgullo y la soberbia. ¿Okay? Ahora, ¿qué es el mal? Es lo que tenemos que responder. El mal es el bien sin rasurar, que se convierte en ignorancia. En otras palabras, el mal es el bien descontrolado. El mal es un bien que se dejó, como se dice en Francia, se dejó el bien exacerbado, el bien desequilibrado. Por ejemplo, yo amo a mi hija o a mi nieto y le doy 10 kilos de chuchería porque lo amo demasiado y él lo va a hacer feliz comer chuchería. Pero resulta que esos 10 kilos de chuchería le van a hacer mal. ¿Por qué? Porque yo le di un bien sin límites, un bien desbordado. ¿Comprenden? De eso se trata lo que nos dice la Torá aquí. Mal en hebreo se dice ra. Pero si a ra le anteponemos una yud, que es la yud de la sabiduría, de la jojma, esta se convierte en yadá, que quiere decir saber o conocimiento. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Que el mal es una acción que hicimos que no tenía conocimiento, que no tenía sabiduría. O sea que cualquier cosa que hacemos de forma inconsciente, al que no lo ponemos inteligencia emocional, a la que no le ponemos sabiduría, se convierte en un mal. Así no nos demos cuenta. ¿Okay? En conclusión, el orgullo es ignorancia y el orgullo nos bloquea el conocimiento. Muchas veces defendemos nuestro orgullo como si este fuera la parte más importante que tenemos de nuestra vida, puesto que lo confundimos con la dignidad. Y resulta que el orgullo y la dignidad no pueden estar más distanciados. La dignidad es el derecho que tenemos a ser valorizados y respetados, a ser tolerados en nuestras creencias, en nuestras razas o en nuestro color. El orgullo, en cambio, es la incapacidad de reconocer nuestra humanidad misma, es la incapacidad de tolerarnos el uno al otro, es la incapacidad de reconocer nuestros fallos y es la defensa tonta del ego. El orgullo es una sustitución del amor propio, es decir, como no me amo a mí mismo, es por eso que amo a mi ego. Eso es el orgullo, mis amigos. En cambio, la máxima de la dignidad es el amor propio. Por lo tanto, el orgullo y la dignidad son opuestos. En cuanto a el número 66, lo tenemos en el libro de Lamentaciones, en el libro de Eija. En el capítulo 3 hay 66 versos. Y en ese versículo dice: transforma lo que está debajo de tu nariz en el nombre de Adonai. Esto es importante, mis amigos, porque lo que está debajo de nuestra nariz, ¿qué es? Es la boca, es el cuello y es el torso, lo cual obedece al mundo emocional. Eso debemos transformarlos en Adonai y no en ego. ¿Ok? Repito, lo que está debajo de nuestra nariz es la boca, el cuello y el torso. Y estas cosas obedecen al mundo emocional porque nosotros decimos lo que no podemos controlar emocionalmente o lo que nuestra impulsividad nos rige. Y entonces saltamos por esa boca pestes y culebras. Entonces, tenemos que convertir todo lo que está por debajo de nuestra nariz en presencia divina. Y esto nos dice mucho sobre lo que sucede en el 9 de Av, que es el día en el que el Yetzer Hará tiene libre servicio para recargarse con la luz material que le damos. Por lo tanto, este versículo es la antítesis del ego, nos sirve para combatirlo. Entonces, cuando tengamos una crisis de orgullo, cuando tengamos mucha rabia, podemos leer este pasaje de el libro de Eija, que ya se les queda en el PDF, que lo ven en hebreo y dice: transforma lo que está debajo de tu nariz en el nombre de Adonai. Eso es como un mantra. Ustedes tienen una rabia ahí que se las está ahogando, que se las está consumiendo, y entonces empieza: transforma lo que está en tu nariz, debajo de tu nariz, en Adonai, en el nombre Adonai. Entonces ya ustedes saben lo que significa. Eso quiere decir que yo tengo que poner mi inteligencia divina, toda mi sabiduría en mis emociones. No puedo dejarme llevar por eso. Y empiezo a respirar y empiezo a transmutar esa ira, ¿ok? Pero tenemos que tener claro que la Kábala nos enseña que la inclinación al mal es necesaria. Sin la inclinación al mal no sentimos deseo. No sentimos deseo de comer, no sentimos deseo sexual, no sentimos deseo de vestirnos. Sin él no podemos vivir en la dimensión material. Pero todo esto, todos estos deseos, tienen que estar domesticados, tienen que estar bajo el control de la sabiduría. El alma en sí misma no desea la materia, porque el alma es la antítesis de la materia. El problema es que ese demonio interno al que llamamos la inclinación al mal es una bendición para la materia, porque sin eso no comemos, sin eso no vivimos, no nos reproducimos, no podemos poblar al mundo. Pero cuando esto está controlado, cuando lo rasuramos, cuando ponemos un bien limitado, ¿verdad? Y ponemos cada cosa en su sitio, y cuando equilibramos nuestra geburá, que es esa capacidad de poner los límites, entonces mantenemos el ego a la raya. Ahora, ¿por qué la Torá nos dice que la sangre está asociada a las enfermedades de la piel? Porque básicamente eso es lo que nos ha dicho todo el texto. Entonces, tenemos que saber que la sangre transporta el oxígeno que respiramos y también transporta nuestra vitalidad, nuestro nefesh ve'emit, que es nefesh ve'emit, quiere decir nuestra alma biológica, lo que anima al cuerpo, ¿ok? Entonces, cuando las células, que son lo que nos conforma, se encuentra con una información tóxica, ya sea biológica o emocional, ya sea que proviene de malos hábitos o de traumas de vida, de infancia o de lo que sea, ¿verdad? Entonces, esa información contamina el aire que respiramos y esto genera una respuesta biológica llamada radicales libres. Por definición, un radical libre es un átomo que tiene un electrón desapareado, un electrón que se volvió loco y se separó de la célula. Entonces, hay muchas moléculas que pueden formar radicales libres, pero las especies reactivas del oxígeno son las más preocupantes, siendo especialmente dañinos. Ya saben que cuando entramos en un proceso de angustia, de rabia, lo primero que se nos corta es la respiración. Respiramos hondo y profundo hasta que, bueno, el primer reflejo emocional viene es en la respiración. En cualquier situación, el ritmo respiratorio se altera. Y esto es inevitable porque el aire es el vehículo de la luz. Y la luz es simple, es sensible y es sugestionable al contacto con nuestra esfera de energía, con lo que somos. Entonces, así que cualquier cosa que atravesamos penetra a nuestra sangre a través del oxígeno que respiramos. Un problema que vimos, una noticia mala, penetra a nuestra célula a través del aire que respiramos. Los radicales libres se producen continuamente y de forma natural en nuestro organismo. Esto no es preocupante. Lo inquietante es que se pierde el equilibrio entre los radicales libres y nuestra capacidad de neutralizarlos, porque naturalmente tenemos esa capacidad. ¿Ok? Permisito que voy a tomarme aquí un poquito de té. Entonces, para volver a su equilibrio, el radical libre intenta robar electrones a las moléculas que se encuentran a su alrededor. A su vez, las moléculas a las que han robado un electrón se convierten en un radical libre nuevo, de forma que se produce una reacción en cadena. Yo no les quiero dar una clase de física, pero todo esto es para que entiendan que es muy importante la calidad del aire que respiramos, la frecuencia que tiene el aire que respiramos, los buenos olores, la meditación y por último la alimentación. Es una cadena que va creando, ya bien sea un estado de salud óptimo, porque emocionalmente también nos podemos deprimir cuando tenemos toxicidad en nuestro cuerpo y no nos damos cuenta que es por eso. Pero todo afecta a nuestras células. Entonces, cuando el número de radicales libres es muy alto, nuestra piel no puede defenderse de ellos y todas las biomoléculas se ven afectadas. Entonces se provoca lo que es el proceso de estrés oxidativo, que es lo que ven que le pasa a las frutas. Por eso les puse ahí la imagen de una manzana que se va oxidando. ¿Okay? El estrés oxidativo conlleva que las moléculas dañadas no pueden ejercer correctamente la función para las que están especialmente diseñadas. Entonces se acelera el envejecimiento de la piel, aumenta la inflamación e incluso se puede alterar la información genética de las células, lo cual se lleva a una enfermedad tan grave como el cáncer Hasbechalón. Esta es la razón por la cual los sabios de la Torá comparan la epidemis, la epidemia de la lepra con el cáncer, porque en la época de la Torá, la lepra era una enfermedad tan común como lo es el cáncer hoy en día, que es una de las primeras causas de la mortalidad en el mundo. ¿Okay? Entonces, ¿qué nos dice la ciencia? Que para neutralizar, para alcalinizarnos, ¿verdad? Debemos comer muchas cosas que tengan vitamina C, E y D. Es decir, vegetales de color rojo, anaranjado, amarillo o verde oscuro. Por lo tanto, se encuentran en el tomate, en la zanahoria, en la calabaza, en la yema de huevo, las espinacas, el pimiento rojo, los albaricoques, los melocotones frescos o secos, etc. En los dátiles también. Y lo más importante, mis amigos, es respirar armónicamente a través de la meditación, tener buenos olores, les he dicho, siempre con los aceites esenciales, siempre los tengan a la mano, aire puro, tener momentos de oxigenación, en contacto con la naturaleza. Todo eso forma parte de nuestro bienestar integral. ¿Okay? Ahora, la pregunta con respecto al segundo punto que íbamos a tratar hoy es: Aarón y los Coanín quieren decir los sumos sacerdotes de la época del templo, ¿fueron ellos entrenados en todo esto que les estoy diciendo? No habían los descubrimientos científicos que hay ahora, ¿verdad? La Torá no nos responde este tipo de detalles, no nos dicen cómo ellos aprendieron a tratar a la gente, pero lo que sí sabemos es que Aarón tenía un pectoral, que es el que ven en esa imagen, con las 12 piedras, que cada uno correspondía a las 12 tribus, y esa era una especie de computadora electrónica que le daba las respuestas a todo lo que él preguntaba. Es decir, Venía un enfermo, se ponía frente a él, le contaba su historia y Aarón, él no tenía ni idea de nada, pero como la Shejina estaba anclada en el pueblo, el pectoral se encendía tu, 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 y él interpretaba a través de la telepatía la respuesta que le tenía que dar a esa persona y esa persona se sanaba, ¿verdad? O en aquella época esa fuerza inteligente era la que los diagnosticaba y la que los curaba. Hoy en día, malogosmo, lamentablemente ya no tenemos eso, ¿verdad? Y a través del trabajo espiritual tratamos de desarrollar la intuición para que funcione el sentido común cuando hacemos algo. Cuando Hasbe Shalom se destapa una enfermedad, no solamente podemos ocuparnos de tratarlo con la ciencia, no podemos abandonar a la ciencia, está prohibido abandonar a la ciencia, pero hay otras cosas que tienen que acompañar la sanación, porque una enfermedad es solamente el resultado de una situación de impureza que se fue degradando a tal punto que enfermó a todos los niveles del alma. Entonces, lo que se requiere es que la persona haga su tratamiento médico, pero también haga meditación, haga una desintoxicación alimenticia, haga una cantidad de cosas que le ayuden a ir limpiando todos esos niveles de impureza en donde la humanidad se fue degradando dentro de esa persona, ¿ok? Entonces, todo esto es básicamente una profecía de lo que nos espera cuando maduremos como Bené Israel. ¿Qué quiere decir Bené Israel? Los Bené Israel quieren, literalmente quiere decir hijos de Israel, pero Israel no significa el país Israel. Israel significa una posición espiritual. Cuando nosotros seamos maduros espiritualmente, cuando tengamos una inteligencia emocional en el que eso sea lo que domine nuestra carne, entonces podremos ser conductores de nuestro vehículo porque eso es lo que le aportaremos al mundo. El mundo será mejor a través de nuestra actitud, porque una sola persona que madure puede ayudar a madurar a muchas más. Y así poco a poco vamos formando una conciencia colectiva que nos ayude a todos. Hasta aquí la clase y vamos a las preguntas.